Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Comenzamos ya a esta hora La Mañana de Agricultura, este día viernes 10 de abril, día en que, por supuesto, seguimos muy atentos a lo que ha sucedido a partir de la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y las declaraciones que además la secretaria de Estado ha estado emitiendo durante las últimas horas para relatar lo que le sucedió en la Universidad Austral. Una situación para muchos que marca un antes y un después para el propio presidente Kast. Incluso un antes y un después a partir de esta agresión que todavía deja varias preguntas. Por lo pronto, ¿por qué no había presencia policial en el campus? Pese a que la ministra estuvo por lo menos 2 horas en la aula magna escuchando los gritos de los alumnos, sabiendo que la situación al exterior de esa sala estaba compleja, pero lo que ha dicho el propio rector también de la universidad es que se quiso dialogar. Bueno, la ministra dialogó, pero pese a ello, la ministra igual fue agredida por un grupo de estudiantes. Ayer el gobierno confirmó precisamente que ya hay al menos 3 personas identificadas en esta agresión, 3 estudiantes, se supone que son estudiantes, y luego de eso, bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué acción va a tomar también la propia casa de estudio? Porque, en definitiva, aquí hay varias preguntas que se abren. La autonomía universitaria, por una parte, la autodeterminación de la forma en que se manejan ciertos temas, pero también la seguridad de una autoridad. Hoy día en el diario El Mercurio vienen varias cartas sobre lo que sucedió. Un atentado a la universidad, dice Carlos Peña, en una carta también publicada hoy día en el diario El Mercurio. Desde donde uno puede desprender, yo no la he leído completa, por eso no la quiero comentar completamente, pero cuando uno escucha un titular de este tipo, atentado a la universidad, ¿qué piensa? Que efectivamente lo que pasó aquí con la agresión a Ximena Lincolao, de una u otra manera también se traduce en eso, ¿no? En un atentado a la autonomía, al libre pensamiento, al libre albedrío, a la posición política, ideológica que uno tenga, porque la agresión se sostiene en eso, se sostiene directamente también en que se le agrede por ser ministra del gobierno de José Antonio Kast. Por eso se le ataca. No se le ataca por ser ministra de Ciencia ni por ser Ximena Lincolao la persona. Se le ataca por ser una representante del gobierno de José Antonio Kast. Bajo esa lógica, lo que pasa dentro de la universidad es que finalmente se ataca una idea, una ideología, una postura política. Entonces, desde eso, desde esa perspectiva es que, por supuesto, nos tiene que inquietar, nos tiene que preocupar, y más allá de lo que determine la investigación y finalmente también lo que pase, por supuesto, dentro desde la casa universitaria, efectivamente aquí hay un gran problema respecto de la libertad de pensamiento y el respeto a ese pensamiento y al poder ejercer ese pensamiento de manera frontal, libre, sin miedo a ser atacado. Ese es el gran problema que subyace finalmente dentro del ataque de Ximena Lincolao. A ver, ayúdenme, porque teníamos un contacto con Juan Araya, representante de los camioneros. Sin embargo, no lo hemos podido establecer el contacto con él, así que vamos a saludar de inmediato a nuestra siguiente entrevistada. La adelantamos, le pedimos inmediatamente disculpas por eso. Andrea Mejías, que es la primera vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía. Claro, teníamos el contacto contigo, Andrea, a las 8:25, pero la radio es así. A veces hay que modificar un poquito la pauta, pero te lo agradecemos mucho. ¿Qué tal? Buen día.
Buenos días, no, por acá todo bien, pendiente, alcancé a escuchar lo último que comentabas, así que también informándome un poquito y
Sí.
acá cambiando de tema rápidamente para hablar de la
Sí,
luna.
te lo agradecemos. Sí, cambiando de tema
Sí.
rápidamente, pero en definitiva lo que yo estaba planteando es que más allá del ataque de la ministra, básicamente aquí lo que se ataca son las ideas, ¿no? La libertad de pensamiento y en un lugar en donde se debe consagrar precisamente esa libertad de pensamiento, que es la universidad, donde uno va a debatir, a conocer, a comprender, a profundizar también en su línea de pensamiento y finalmente ocurre esto. Pero dicho eso, hoy día es un día histórico. ¿Por qué? Porque finalmente la misión Artemis cierra ya su histórico hito, ¿no? Este hito de alcanzar la mayor distancia jamás lograda por seres humanos en el espacio. Hoy día debería regresar la cápsula Orión y hay mucho nerviosismo, ¿no, Andrea, por lo que pueda suceder?
Sí, la verdad es que cuando hay reingresos de cápsulas de misiones espaciales para ya finalizar, como dices tú, todo el recorrido, todo este trayecto, hay espacios, hay puntos bien importantes que tiene que atravesar la tripulación. Por ejemplo, en esta misión se hablan de los 13 minutos de terror, que es un poco abrumador tal vez
Sí.
el concepto, pero claro, va a haber un momento desde que la cápsula ya reingresa a la atmósfera terrestre como tal, en donde va a haber una temperatura altísima, algo así como 3.000 grados en la superficie de la sonda, y eso va a dejar incomunicados nuevamente a los astronautas. Y entonces, bueno, van a pasar un par de minutitos en donde todo va a depender, por supuesto, del blindaje de la cápsula y de lo que los tripulantes hagan al interior de Orión. Pero bueno, está todo obviamente también calculado y se espera que ya lleguen entonces a las costas de San Diego, en Estados Unidos, a eso de las
Del
8 con
Pacífico,
7
sí.
minutos de la tarde de hoy.
8,7 minutos después de atravesar estos 13 minutos de terror, que efectivamente tienen
Sí.
esta complejidad, ¿no? Que tienen que volver a cruzar la atmósfera terrestre y en términos de velocidad, calor y la estructura además de la cápsula, se puede dar una combinación, bueno, exitosa o no. Por eso se habla tanto de lo importante de esta etapa de la misión Artemis, porque en definitiva entiendo que incluso la cápsula también fue modificada para poder sortear de mejor manera estos componentes, ¿no? La velocidad y el calor.
Sí, bueno, la cápsula tiene bastantes mejoras, voy a decir, en relación a las misiones
Anteriores.
anteriores, que por supuesto nuestra mejor referencia son las misiones Apolo, hace bastantes años, ya hace más de 50 años, por eso también es tan histórico este regreso. Y claro, no hay un blindaje distinto, los materiales de la cápsula son diferentes. Entonces, primero, todo este recubrimiento que tiene Orión fue testeado ya cuando estuvieron en este punto más lejano a la Tierra, que fue algo así como 406 mil kilómetros de distancia, es una locura, porque bueno, a esas distancias hay mucha mayor exposición a la radiación. Entonces ya tuvieron que sortear esa primera etapa y apenas lleguen a Tierra van a proteger luego la cápsula una vez que ya esté en el océano para hacerle los primeros chequeos médicos también, porque tienen que
Sí.
ver si es que a nivel biológico, ¿cierto?, pasó algo. Entonces, este mismo blindaje los va a proteger de la temperatura, que ya son como 3.000 grados, y la velocidad de ingreso, que son como 40.000 kilómetros por hora, así todos son
Exactamente.
números muy, muy altos.
Exactamente. La velocidad es, claro, de hasta 40.000 kilómetros por hora. Es una verdadera locura pensarlo. Pero si pensamos también en la locura que ha significado toda esta misión, Artemis 2, que hasta el momento ha sido súper exitosa, probablemente la más exitosa que ha tenido la NASA, no sé si en esta nueva carrera también que existe por conquistar el espacio, pero Andrea, dinos tú también desde tu perspectiva por qué esta misión de Artemis es tan histórica.
Sí, mira, bueno, volvemos a la humanidad, ¿cierto? Vuelve a la Luna después de más de 50 años. Esta es la primera misión tripulada desde la última vez que se alunizó con el ciclo de misiones Apolo. Y primero, además de que de alguna manera igual hay una especie de carrera, ¿cierto?, por llegar, ya no por llegar y pues, ser el primero en posarse sobre la Luna. Esta nueva generación, digamos, de misiones, lo que busca es aprender a vivir allá. Mm. El objetivo final de la misión Artemis es tener una base permanente con presencia constante de astronautas en la Luna, que pueda también ser una especie de punto de pivote o punto de abastecimiento para futuras misiones más ambiciosas, como lo sería, por ejemplo, llegar a Marte. Entonces, y bueno, más de eso también aprender, por ejemplo, a instalar telescopios u otro tipo de instrumentos en la Luna y principalmente en el lado oculto, porque como siempre está de espaldas a la Tierra, siempre está en el lado opuesto a nuestro planeta, como que tiene una visión, cierto, también del universo distinta, tenemos una perspectiva diferente y podemos explorarlo de mejor manera, por ejemplo, desde el punto de vista de observaciones. Entonces, es una misión que escala mucho más allá de solo llegar, sino que también ya empieza a poner las bases para quedarnos allá, para observar el universo desde allá, incluso para tener futuros lanzamientos desde allá. Entonces, ha habido también una discusión bien interesante en el sentido de, claro, es un avance súper importante, un avance para la humanidad y estaremos hablando de un salto mucho más grande, que fue como lo que mencionó Neil Armstrong, ¿cierto?, en su momento, pero también he escuchado por ahí, y es muy interesante instalarlo, es como, ¿queremos realmente ir a molestar, voy a decir entre comillas muy grandes, a la Luna que está tan tranquila y empezar a generar todo este movimiento también, que igual tiene un poco de, por supuesto, temas políticos, geopolíticos, ahí entre las grandes naciones que están liderando hoy día la exploración espacial?
Claro, que se están disputando finalmente ese territorio, ese espacio, pero con un desafío siempre tan grande, ¿no? Porque es desafiar la naturaleza de una u otra manera, ¿no? Y lograr revertir también esto que nosotros vivimos en la Tierra, con una atmósfera que es prácticamente impermeable, pero que en definitiva, claro, nos abre otros horizontes. Es histórica por todo lo que tú dices también, pero con esta posibilidad cierta de que la Luna se convierta en un pivote, como tú decías, para quizás desde ahí salir a otros destinos, incluso Marte. Pero esto, claro, falta mucho para quizás llegar a ese escenario. Pero lo cierto es que, ¿qué ha dejado esta misión, Artemis II, de conocimiento sobre la Luna? De partida, ver el lado oscuro, ¿no? Y comprender y conocer también de ese famoso lado oscuro. ¿Qué les ha significado a ustedes también para los astrónomos esas imágenes que hemos visto también durante la misión de Artemis?
Mira, bueno, primero solo quería aprovechar de destacar que si bien Artemis, cierto, brilla por ser esta gran misión de la NASA, hay también una colaboración internacional bien potente ahí participando. O sea, dentro de la misma tripulación hay un astronauta canadiense, está la Agencia Espacial Europea involucrada, por supuesto la Agencia Espacial Canadiense, y también hay privados. Y algo bonito de destacar es que hasta Chile está relacionado con la misión Artemis porque existen los acuerdos Artemis, donde muchos países firmaron distintos acuerdos y distintos convenios, y Chile también está ahí. Entonces, desde nuestro propio punto de vista, que Chile es hoy día una potencia mundial en astronomía, no es mentira cuando decimos que somos la capital mundial de la astronomía, es también bien, o sea, estamos viviendo un hito histórico, definitivamente, un hecho científico que va a pasar a la historia, y desde el punto de vista científico, todas las observaciones que hicieron los astronautas en este tránsito que tuvieron por el lado oculto de la Luna ayuda a complementar ahora las observaciones que ya se tenían de otras misiones que, por supuesto, no eran tripuladas, sino más bien imágenes, etcétera, pero en esta misión de entrega un nuevo set de datos de muy alta resolución que además fueron también analizados con los propios ojos entrenados de los astronautas que van en la tripulación. Los cuatro astronautas recibieron un entrenamiento súper exhaustivo para poder identificar con su vista, cuando estaban ahí en la ventana de la cápsula viendo este lado de la Luna, cualquier detalle en la superficie que pudiese ser interesante, que pudiese darnos más información, y de ahí en adelante, ya cuando ya todos los datos estén en tierra y sean empezados a ser estudiados, vamos a poder entonces aprender un poquito más sobre la geología de la Luna, que está de más decirlo, pero el lado oculto de la Luna, que recibe una cantidad de impactos de meteoritos mucho más alta que la otra cara. Entonces, todos estos cambios geológicos que pudo haber sufrido nuestro satélite, eso también nos habla incluso de la historia de formación de nuestro sistema solar. Entonces, a nivel de ciencias astronómicas y planetarias en este contexto, la verdad es que esta nueva misión va a traer muchos, muchos datos, y también muchas otras ciencias se ven beneficiadas con y reciben estos tremendos aportes, porque los astronautas fueron a estudiar este lado de la Luna, pero también ellos fueron sujetos de estudio, ellos mismos fueron pruebas de estudio. Entonces, sí, claro, a nivel biológico, a nivel físico, a nivel mental, entonces hay muchas áreas que ahora reciben tremendas contribuciones gracias a esta misión.
Sí, y desde ahí, ¿qué puede uno proyectar desde ese conocimiento para Chile? Porque tú mencionabas, claro, es una colaboración de varios países, pero Chile en esta posición además tan privilegiada que tiene, es la capital astronómica del mundo. ¿Qué puede ofrecernos Artemis también a Chile? ¿Y qué puede Chile también aportar precisamente a los pasos que vienen?
Sí, bueno, Artemis es una misión de exploración, ¿cierto?, espacial, que como decíamos va a buscar dejar ahí alguna base permanente en la Luna. Y ahí aparece la línea como paralela, ¿cierto?, que tenemos ahora en nuestro país, que tiene que ver con este incipiente crecimiento de exploración espacial. Chile tiene un aporte gigantesco a nivel astrofísico con los grandes telescopios y todo, ¿cierto? Pero a nivel como de exploración espacial, de desarrollo de satélites, de desarrollo de misiones espaciales, estamos dando nuestros primeros pasos, que han sido bastante importantes. Hace no mucho tiempo atrás se inauguró el Centro Espacial Nacional, que marca también un nuevo punto ahí para que Chile se potencie también en estas áreas, que también venía, ¿cierto?, avanzando, por ejemplo, con todos los satélites que se crean en la Universidad de Chile, los FASAT y todos estos proyectos que ya existen y que han sido todos bastante exitosos. Entonces, ahora, en la línea particular de la exploración espacial, bueno, Chile también va a tener algo que decir, tal vez en un par de años más, cuando ya todos estos proyectos empiecen a andar y el Centro Espacial Nacional se instale definitivamente y comience con todos sus trabajos y también misiones propias, porque Chile ahora va a empezar a tener misiones espaciales made in Chile gracias a este centro, así que vamos a tener que esperar ahí a que todo eso empiece a andar para empezar a también poner nuestro granito de arena.
¿Eso podría significar, bueno, ya tenemos, pero astronauta chileno?
Tenemos una candidata astronauta chilena, que es Matilde Gaete, pero claro, bueno, todas estas misiones y todos los avances que se están haciendo también a nivel local seguro van a ayudar a potenciar también a nuevas generaciones a que se motiven a introducirse en este mundo. Seguro que vamos a tener más candidatos astronautas, más personas, chicos y chicas interesados en empezar a prepararse, en trabajar en estas áreas. Así que estas misiones, bueno, por supuesto traen mucho aporte científico directo, pero también está este aporte social bien importante. Lo mismo que menciona la misma tripulación, está Cristina Koch dentro de la tripulación, la primera mujer en estar orbitando, ¿cierto?, por el lado oculto de la Luna. Y han mostrado sus historias de vida y sus trayectorias, y al final te das cuenta que son personas completamente normales que decidieron seguir este camino y tienen sus hobbies y sus vidas y sus familias y etcétera, y entonces eso también le muestra a nuevas generaciones a que, oye, tú también puedes hacerlo.
Absolutamente.
Entonces hay mucho, mucho de ciencia, por supuesto, mucho de datos duros, pero también hay un impacto social bien bonito y bien importante de destacar.
Bueno, queremos agradecerte mucho, por supuesto, a Andrea Mejías, que es la primera vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Astronomía, de SOCHIAS. Atentos, por supuesto, vamos a estar en cobertura además durante todo el día con el regreso de la misión Artemis a la Tierra y ahí al Pacífico, donde van efectivamente a caer la cápsula Orión, pero pendientes, por supuesto, y cruzando los dedos, también dejándole un poco ese espacio también al destino, cruzando los dedos, rezando quizás también para que todo salga bien y podamos efectivamente dar como un gran éxito a la humanidad esta misión Artemis. Muchas gracias, Andrea, que tengas un buen día.
Muchas gracias a ustedes también.
Que te vaya bien, gracias. Bueno, y les decíamos, siendo las 8:23, teníamos considerado una llamada con Juan Araya, que es presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, y aquí lo tenemos, aquí estamos con Juan. Juan, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días.
¿Qué tal? Oiga, Juan, ayer se conoció un comunicado por parte de los camioneros, donde, bueno, se declara en una especie de alerta, ¿no? Es una advertencia, lo podríamos leer así, respecto de las acciones que pueden tomar los camioneros frente al alza de los combustibles.
Nosotros sacamos como confederación una declaración ayer. Uh-huh. Ya, pero el tema es el siguiente, que nosotros había un compromiso con el gobierno de poder presionar nosotros para que suban las tarifas. Porque las tarifas no las han subido, sobre todo las grandes empresas.
¿Las tarifas con que le pagan a los camioneros?
Claro, el flete. Uh-huh. Entonces a nosotros nos significa entre un 25 y un 30% del 61%, porque el petróleo subió el 61%. Uh-huh. Y el próximo jueves vamos a tener un petróleo, sumando todo, de los 580 pesos va a subir a 630 pesos. Uh-huh. Entonces nosotros no resistimos porque no esta alza que se efectuó nos dejó congelado. Por eso no podíamos reaccionar, ¿cierto? Nunca había sucedido. Entonces los generadores de carga se aprovechan y que no quieren subir la tarifa. Y eso ahí empieza el Estado y empieza los supermercados, los moles, todas esas cosas. No han subido las tarifas, o han dado unas migajas, un 10%, un 5%. Entonces la gente no le alcanza el dinero, o sea, hay mucho camionero que está parado hoy día.
La pregunta es que con esta carta, con este comunicado, ustedes están advirtiendo que si no se corrige esta situación, ¿qué van a hacer? Porque siempre está...
Los camiones no van a ir a trabajar.
¿Es un paro?
No, o sea, yo mis camiones, los camioneros de las asociaciones gremiales, porque hay son las asociaciones gremiales que están en todo el país, yo estoy aquí en Calama hoy día con la gente de las asociaciones de Calama, que le trabajan a Codelco, esperando que Codelco les diga, mire, les voy a subir el 2%, el 3%, el 5%, el 20%, no sé, porque se ha conversado con ellos. Pero también se ponen a llorar de que no tienen plata. Entonces nosotros no tenemos plata para trabajar. Hoy día un camión de Chuquicamata a Mejillones pierde 250,000 pesos por el viaje. Entonces el tipo no puede trabajar porque cada día que pasa es más deuda.
Juan, para entender entonces, lo que están pidiendo ustedes en esta declaración que se hace es que quienes contratan los servicios de sus asociados, de los camioneros, paguen más, efectivamente, por el transporte.
Paguen lo que tienen que pagar. No queremos bono, no queremos ni una cosa. Nosotros queremos la tarifa real que tenemos nosotros, o que vamos conversando con ellos, que suban a eso, y que tiene que ser retroactivo del día 26, pues.
Desde el alza, dice usted.
Del alza, porque...
Pero estos contratos, yo me imagino que ustedes, los camioneros, funcionan con contratos a largo plazo también, no, para el transporte.
El 80% ¿ya? de los camioneros en Chile no tiene contrato.
No tiene contrato.
No tiene contrato.
¿Y cómo nosotros, se negocia no, la tarifa entonces?
Conversando.
¿Pero diariamente, semanalmente?
Depende del trabajo que haya.
¿Ya?
Tengo un trabajo por un mes, ya vamos a aceptar cosas. En cambio, los grandes empresas tienen contratos anuales, pero los contratos quedaron fuera de... O sea, si yo hice un contrato en enero, nunca soñé que iba a subir esta cantidad en el valor. No, eso nadie lo soñó.
Y esos contratos, me imagino que no se reajustan hasta que cumplen su plazo.
Van reajustándose de acuerdo al IPC, algunas cosas, entonces, porque el petróleo no subía a 580 pesos.
Porque se hace un cálculo en base a un polinomio, ¿no? Yo me imagino también.
A un polinomio, entonces, eso va pasando. Entonces nosotros quedamos fuera, quedamos así, plop.
Claro, quedan de manos atadas un poco, es lo que uno puede interpretar, porque están sujetos también a los contratos y a las negociaciones con quienes son los mandantes de ustedes, que finalmente son los que necesitan transportar ciertos productos. Usted dice, bueno, no van a salir a trabajar, en definitiva. Eso usted me dice que no es un paro.
Es la idea de todo el sector.
Ya, todo el sector está en esa línea, porque...
En esa línea. Tuvimos una reunión, cuatro organizaciones, los transportistas internacionales, Chile Transporte, que es una empresa, es un sector de los 40 empresas más grandes, la Confederación de Sergio Pérez y nosotros. Nos juntamos en la Confederación, conversamos y fuimos a hablar con el Ministro del Interior y llegó el Presidente. Y le contamos.
Esto fue hace 2 semanas atrás, sí.
A 2 semanas.
¿Y durante ese intertanto han vuelto a hablar con la autoridad?
Sí, pues, se fue a hablar, unos fueron a hablar con el ministro sobre el tema del alza, después de los 85 pesos que viene la próxima semana.
¿Y qué va a pasar de aquí a la próxima semana si es que no hay respuesta frente a este petitorio que tienen ustedes, que básicamente...
No, por ejemplo, usted, los camiones que trabajan para el puerto San Antonio, cualquier puerto, no van a ir a descargar los barcos.
¿Es una decisión tomada?
No, eso se está trabajando.
Ya, si es que no hay alguna respuesta, porque aquí Claro. Finalmente hay privados también. Entonces, ¿cómo de una u otra manera van a negociar con los privados si es que ellos deciden no traspasar o no aumentar el pago por el servicio?
El privado que tiene que una naviera no va a poder bajar los contenedores del barco.
Entonces, ¿esto es una amenaza de alguna otra forma?
Una desesperación de nosotros.
¿Y la postura de sus asociados, cuál es hoy día?
Hoy día están, hay algunos sectores muy especiales en la agricultura, por ejemplo, se empezó a cosechar el arroz, se está cosechando la uva, porque si no llegan camiones a sacar la uva, se echa a perder la uva.
¿Y desde el gobierno qué le responden frente a esta advertencia que hacen?
Nada, pues aquí manda el mercado.
¿Cómo manda el mercado? ¿Eso es lo que le dicen?
Claro, porque somos libres nosotros a poner la tarifa y la gente dice, esta es la tarifa que pago yo.
¿Y eso se lo dice el ministro de Hacienda?
No. Pero hay señales ahí.
Oiga, y ante las reuniones que ha tenido con la autoridad, porque por una parte también están las empresas del Estado, como Codelco, por ejemplo,
sí, sobre la posibilidad... Codelco hemos tenido 3 reuniones y por eso estoy aquí en Calama.
Ya, pues sobre la posibilidad de corregir los precios.
De corregir, entonces.
¿Y cuál es la postura de Codelco?
Por lo menos ellos están ofreciendo el arreglo que se llegue, pagar retroactivo.
Ya, retroactivo desde la fecha en que sube el valor de del petróleo. Claro. Perdón, del
sumamente del importante.
Ya.
Y ahí se está estudiando qué porcentaje.
¿Y eso podría significar como un parámetro quizás para el mundo privado también?
Eso por eso Codelco está... ¿Qué es lo que están haciendo las otras mineras?
Ya, como para que sea todo el sector y eso finalmente vaya empujando a los otros sectores productivos a corregir tarifa, como dice usted.
Claro, pues tienen que darse cuenta, los generadores de carga, de que nosotros no podemos ir a trabajar perdiendo plata. Están los choferes. Los choferes ganan porcentaje de la carga, del valor de la carga.
No, si se entiende. Oiga, Juan, entonces tenemos, a ver, para ir resumiendo, aquí hay una advertencia, ¿ya? Una advertencia. ¿Hay un plazo?
Lo vamos a juntar la próxima semana.
Ya, pero podríamos decir que la próxima semana es un plazo.
Es un plazo, yo creo.
Ya, antes del jueves, ¿no? Que es la fecha en que va a volver a subir el combustible.
En eso tenemos que llegar. Ya. Estamos pidiendo al gobierno que ¿cómo se llama? Que nos baje el petróleo.
¿No le están pidiendo?
No, nosotros queremos, así como el caballero que le llegaron las papas en la feria, él está subiendo las papas y la gente la compra. Pero en el caso de nosotros, como tenemos los generadores de todo tipo, ellos todos dicen, no, hay camiones de todas maneras.
Ya, es traspasar básicamente también el alza a ese costo, ¿no? A ese pago, a ese valor.
A ese costo.
Sí.
Y que no sé, los que venden todas estas cosas en la feria, en todas partes, en Nueva York, se suben por el chorro, ¿sabes cómo se dice comúnmente? Con los valores. Entonces le echan la culpa a los camioneros.
Ya, ¿y qué pasa si de aquí a la próxima semana, cuando vuelvan a subir los valores de los combustibles, no hay respuesta?
Hay sectores de nosotros que son más rápidos, más violentos, en el que no quieren hacer un paro de verdad.
¿Y usted qué piensa sobre eso?
No, pues no queremos un paro porque significa bloquear carretera, que llegue carabinero, enfrentamiento. Nada, hay que usar un poco la cabeza más inteligente en este tema.
Sí, porque hemos visto otras oportunidades en que los camioneros efectivamente se han detenido y ha sido un verdadero caos.
Por eso, no queremos caos, queremos que se use la inteligencia, la mente... El diálogo, porque el presidente en el primer minuto que llegó a La Moneda dijo, tenemos que dialogar. y él dialogará con los grandes empresarios.
Ya, que insta a los empresarios a lo que ustedes están pidiendo.
A conversar con nosotros, pues.
¿Y espacio para alguna otra conversación con el gobierno durante estos días?
Que nos llamen, pues.
Ya, entonces. Que nos llamen. Entonces, nos quedamos entre la advertencia, un plazo la próxima semana, y el diálogo sigue abierto.
Sí, sigue abierto, todo abierto. Estamos. Si no queremos que haya. Viene llegando un gobierno y que le hagamos un paro.
Claro, porque ayer yo le escuchaba otra frase que decía que por mucho menos ustedes habían parado.
Por mucho menos, Mastrío, pero que queremos. ¿Cómo se llama? Como nos pillaron descolocados. No tenemos. La gente lo único que quiere, si lo justo es que nos paguen la tarifa que corresponde. El cobre hoy día está casi $6 y trabajábamos con cada $2. Entonces, no es que esté quebrado la minera.
Ya, queremos agradecerle mucho a Juan Araya, presidente de la Confederación. Sí, pues, presidente, yo decía, de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que vaya pasando y cualquier cosa, retomamos el contacto con usted. Muy amable, Juan, que tenga buen día.
Listo, gracias.
Que le vaya bien en Calama. Gracias.
Datos en la mañana de agricultura.
Ya. Entremos en modo económico porque ustedes saben, el IPC, lo conocimos esta semana, que subió un 1% en marzo, se va a traducir, indefectiblemente, por supuesto, también en la unidad de fomento, que se estima que va a llegar prontamente a los 40.000 pesos. Hoy están 39.854 pesos y ya en mayo va a estar sobre los 40.000. Les cuento también que el dólar está a la baja. Vamos a ver cuánto tiempo se mantienen estos indicadores, porque se está cotizando esta mañana en 892 pesos. El euro está con un valor de 1.046 pesos, y les contamos también que el cobre se está transando en $5.81 la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent, les contamos, está en $95. Está bajo los 100, lo que es una muy buena noticia. Ha estado operando ahí, dependiendo, por supuesto, de lo que pasa en Medio Oriente. Ayer fue reactivo también a este anuncio de Benjamín Netanyahu de buscar una alternativa de paz también con el Líbano. Recordemos que Israel está atacando el Líbano, buscando, por supuesto, también el aniquilar, el sacar del margen también y disminuir el riesgo de Hezbollah. Desde esa perspectiva, bueno, los mercados reaccionan, ustedes lo saben. El WTI se transa en $97 el barril. Y ya les conté de la unidad de fomento, así que nos vamos a ir al corte, a la pausa. Antes, eso sí, tenemos que saludar a quienes nos acompañan todos los días aquí en el programa. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribir a ventas@agrosystems.cl o visitar la web agrosystems.cl, porque en AgroSystems son innovación en tecnologías agrícolas. Gran Avenue de JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en octubre con cuotas desde $224.990. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. La solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Claro que sí. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a RamaFlex.cl. Y la Universidad San Sebastián fue acreditada por 6 años bajo estándares de calidad europeos y recibió el Award of Excellence en Institutional Accreditation como reconocimiento a su excelencia en el aseguramiento de la calidad institucional. Vamos a ir al corte, nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos con mucho más aquí en la mañana de Agricultura.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el grupo internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Entel llega donde otros nunca han llegado.
Cámbiate una gran señal que te acompaña en todas, todas. Porque ahora puedes usar WhatsApp y otras apps compatibles con la cobertura satelital de Starlink en tu celular. Para que puedas enviar y recibir mensajes, llamadas y fotos. Con una tecnología que evoluciona para mantenerte conectado. Estés donde estés. Conoce los planes en entel.cl/Starlink. Entel. En todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, regresamos para seguir haciendo La Mañana de Agricultura. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos dicho que hoy es un día histórico, por supuesto, por lo que va a pasar con la misión Artemis 2, pero también queremos meternos en otros temas. Por supuesto, claro que sí. Y les contamos que a esta hora estamos con 9 grados de temperatura y vamos a llegar a una máxima de 23. Algo nuboso está la capital, ¿o no? A ver si ustedes me ayudan desde ahí. Está con niebla, ¿cierto? Hay bastante niebla. Así que así amanecemos hoy, día viernes, en Santiago. Vamos a saludar a Patricio Quesada, él es especialista en gestión de contenidos en ciberseguridad, para hablar sobre una cosa que es bien importante, sobre todo además porque estamos en medio de la operación renta, donde muchos chilenos tienen que declarar su renta a través de internet para el servicio de impuestos internos. Quedan muy pocos canales presenciales por parte de impuestos internos. Si bien los hay, la mayoría de la gente hace este trámite, quienes lo tienen que hacer, a través de internet. Y por lo mismo es importante hablar sobre este tema. Además, recordemos que la cuenta del presidente José Antonio Kast fue hackeada. Entonces, ¿hay que estar atentos? Claro que sí. Patricio, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, Titi. ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. Oiga, en este marco de la Operación Renta 2026, se han hecho varias advertencias sobre sitios web fraudulentos que imitan de una u otra manera el servicio de impuestos internos y que son una forma de engañar a los contribuyentes y hacerse de los datos. ¿A qué ponerle atención en estos días?
Mira, tal como tú dices, este tema es bien importante. A veces lo dejamos de lado, pero es muy importante porque en esta época, sobre todo en este mes, hasta el final de mes, estamos muy metidos en varias cosas. Hay un de muchos acontecimientos quizás, y no le damos el tiempo suficiente o la atención suficiente a los trámites críticos, como por ejemplo la operación renta. Uh-huh. Es un mes donde además hay mucho tráfico de información. Entonces las personas que tenemos que hacer declaraciones, sobre todo aquellas que trabajan en empresas, organizaciones, que les toca una parte crítica en cuanto a ver lo que hace la organización, se topa con muchos datos. Y muchas veces en los mensajes que le llegan a través de un correo electrónico, por ejemplo, o de un mensaje en redes sociales, Pueden recibir, como tal como tú dices, un enlace que te lleva a un sitio que puede ser eventualmente fraudulento. Y ahí viene el tema, porque es muy difícil hoy día, con los talentosos que son también los atacantes, los cibercriminales, distinguir entre cuál es el sitio web real del que no es real. Uh-huh. Porque la verdad es que son muy parecidos. La imagen es muy... casi igual.
Sí, puede ser un engaño perfecto.
Es un engaño perfecto. Te cuento, por ejemplo, que nosotros en donde estamos, en nuestra empresa, también hacemos ejercicios de simulación, y muchas veces, hace muy poco también hubo un ejercicio que donde el sitio web era otro tema, sí, pero el sitio web era exactamente igual, el correo electrónico era exactamente igual a un correo electrónico normal. ¿Y qué pasó? Que mucha gente cayó. Estamos hablando de personas que están entrenadas. Entonces, las distinciones hoy día son muy complejas. ¿Dónde fijarse? Pucha, la verdad, lo primero que hay que hacer es tomarse el tiempo. El primer consejo es, antes de hacer algo en Internet, cuando tenga relación sobre todo con temas que tienen que ver con dinero, ya sea en el evento que estamos de la operación renta, así como otros comerciales, es mirar bien, fijarse en los detalles, en el remitente, si el asunto del correo, el contenido, y por general los hábitos. Porque muchas veces, sobre todo en el caso de la operación renta, Tesorería General de la República o el Servicio de Impuestos Internos a uno no le envía enlace. Entonces, el tema, por ejemplo, los correos falsos suelen ser urgentes y vienen con un enlace que te dice, oye, tienes una multa de algo, oye, hay una solicitud, hay una devolución anticipada, acelera tu solicitud. Y te dicen, ve en este enlace y dirígete por este enlace para que sea más fácil resolver el tema. Incluso está con el asunto de los códigos QR, porque también los códigos QR sirven para engañar a las personas, no solamente en el tema de, no necesariamente en operación renta, pero en otros asuntos también se usa como para facilitar de alguna manera la acción que tenemos que hacer nosotros. Y que obviamente nosotros estamos apurados en todo, entonces
claro, apretamos el botón aceptar a lo que nos llegue probablemente, sin reparar si efectivamente hay una posibilidad de fraude. Pero
de
sí,
hecho, Patricio,
no, lo que te iba a decir es que... discúlpame, es que los delincuentes sí tienen mucha información de nosotros.
Por supuesto que sí.
O sea, no solamente la dirección de tu casa.
No, tienen muchísima información, efectivamente. El caso que tú decías del presidente es un caso que le puede pasar a cualquiera, pero, por ejemplo, efectivamente uno tiene mucha información porque va dejando su información en las redes sociales. A eso quería hacer la relación con el presidente, porque el presidente a lo mejor sucede por otra forma, pero muchas veces nosotros vamos dejando información de más en nuestras redes sociales, sobre todo personas que ocupan cargos críticos. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y estoy en la parte de finanzas o asociado a ese tema, a lo mejor voy construyendo toda una historia en mis redes sociales que están abiertas, que no están debidamente resguardadas, y voy colocando datos de más. Voy colocando los horarios en que trabajo, por ejemplo, las veces en que estoy o no estoy en la oficina. Incluso para las personas que son personas en empresa, por ejemplo, rostro de televisión o personas que trabajan individualmente, informar cuándo sales o cuándo no estás en el trabajo puede ser crítico, porque puede ser el mismo momento en que aprovechan los cibercriminales para apuntar a otras personas que trabajan contigo para mandar un correo malicioso diciendo, oye, por ejemplo, suplantando a esa persona crítica que nos está diciendo necesito que me envíes tal información o necesito que hagas tal transferencia. Y han ocurrido muchos casos de esa naturaleza en que finalmente los trabajadores que están en otro nivel, en el nivel no de toma de decisión, sino de cumplimiento, pero que en la parte crítica de enviar información, envían la información asumiendo que quien te escribe es la persona real. Y eso quería hacer el enlace con el tema que tú mencionabas del presidente, porque el presidente finalmente lo que hay es una suplantación.
Parece que no es un hackeo, ¿no? Sí, parece que definitivamente alguien tomó su clave. Dicen que incluso las podría haber conocido.
Sí, lo que pasa es que una cosa es que planteemos como el concepto de hackeo, otra cosa es que nos vayamos al tema del delito informático, en el sentido de que yo suplanto tu identidad, sí puede caer dentro de la lista de lo que es el delito informático, en el fondo. De eso tenemos que seguir. ¿Usó un sistema que no era, usó un perfil que no era de él, abusó de un sistema? Sí. O sea, existen las condiciones para decir que puede ser un delito informático. Ahí es un debate un poco más complicado, que le depende, por supuesto, al tema de la justicia. Pero más allá, claro, efectivamente, un hackeo también puede ser que yo use tus datos y que yo logre comprometer tu información. O sea, aquí un tema que uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, el tema de la cadena, de quiénes están en la cadena dentro de tu trabajo, por ejemplo. que el presidente no necesariamente se hace cargo de sus cuentas. Hay un tercero que se hace cargo de sus cuentas. Entonces la pregunta es, ¿ese tercero fue desprolijo? ¿Fue esa persona que compartió esa información sin querer? ¿O fue a esa persona a la que atacaron? Y eso mismo tiene que ver con el tema de la operación renta, porque el jefe o los que están en el titular de una organización no necesariamente son los que se hacen cargo de las operaciones o de las actividades, son los que están en otra línea, en una segunda o un tercer plano a veces. Entonces, muchas veces los ataques, sobre todo los phishing, estos ataques de suplantación de identidad, apuntan a veces a esas terceras personas. En Chile hace un tiempo hemos tenido varios casos de grandes empresas. Por ejemplo, hace unas semanas atrás en la Araucanía hubo una denuncia general de varias empresas que dijeron, bueno, nos suplantaron nuestra identidad, vulnerando entre paréntesis también lo de clave única, porque en el fondo para la época en que tú rindes gastos en cierta época del mes, yo tengo que tener no solamente la información que obtengo de ti, sino que también la información de la clave única, y dentro de todo no es tan complejo vulnerar, que eso fue lo que se demostraba en internet también por varios, o sea, perdón, en televisión también por varios expertos y en radio también.
Patricio, entonces, ¿cuál es la recomendación en definitiva? Tomarse el tiempo cuando, mira, uno tiene que hacer declaraciones, por ejemplo, las claves, guardarla, ¿dónde uno guarda tanta clave? Porque yo no tengo cabeza para registrar tanta clave, porque además te piden unas alfanuméricas, otras con puntos, otras sin puntos. Entonces, a veces uno tiene una dificultad severa también como para manejar eso, esa información.
Bueno, a ver, vamos por parte. Lo primero es no compartir tanta información por redes sociales o por internet, o dejarlas abiertas. Eso es crítico porque los cibercriminales hoy día, con la poca información que tú vas dejando, empiezan a construir la idea de cuál puede ser tu contraseña, porque a veces no somos muy ingenioso como tal, como tú dices. Si tú no recuerdas mucho la contraseña, es porque vas formando la contraseña a veces con cosas que...
De fácil
que
recordación.
Claro. No digamos que de repente puede ser el nombre de una mascota, un lugar donde fuiste, algo que te... tu dirección, si todavía se usa, ¿verdad? Incluso siempre se hacen los rankings de las contraseñas más absurdas que hay, y el número 123456 está dentro de los primeros lugares. Obviamente que hoy día los bancos, por ejemplo, estas organizaciones te exigen, tal como tú dices, alfanumérica, entonces es más complejo. Pero de todas formas, es información suficiente para el cibercriminal. Entonces, efectivamente, crear contraseña robusta. Pero hoy día, si existen en redes sociales, por ejemplo, o sistemas que te permiten un doble factor de autenticación, o sea, una segunda contraseña, usarlo. Es una primera cosa.
Yeah.
Lo segundo, en este caso de la operación renta, sobre todo, y en realidad en todos los mensajes, la urgencia. Muchos de los cibercriminales apelan a la urgencia. Te mandan mensajes urgentes. Te dicen, oye, por ejemplo, el tema de la multa. Tienes una multa. ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes una multa? La primera es la curiosidad. Oye, ¿por qué no? Y entras y haces clic. Entras al correo y haces clic y quieres ver por qué te están multando. O, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en partes críticas, en la parte financiera, les puede llegar un mensaje súper críptico diciendo, aquí envío una factura, sin decir absolutamente nada más. Y yo trabajo en esto, estoy a fin de mes y tengo que responder, o a mitad de mes, no sé cuándo el tema que hay en la factura, y lo primero que hace la curiosidad es hacer clic. Y cuando yo hago clic en los mensajes o en el documento adjunto, descargo de inmediato un programa malicioso. Entonces también fijarse en no alterarse, tomar el tiempo y ver si el mensaje urgente corresponde a algo que yo tengo que...
Calma,
con lo que yo tengo relación a lo que yo estoy haciendo.
Calma, siempre calma, y cuando uno
está
en internet,
respira.
Siempre pensar lo que se está haciendo, porque uno no se puede ni dar cuenta y terminar siendo víctima de una situación maliciosa, como un hackeo, un robo de información, o incluso caer en algún tipo de estafa. Queremos agradecerte mucho, Patricio Quesada, especialista en gestión de contenidos en ciberseguridad, de agradecerte esta conversación y decirte que tengas un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien, Patricio. Gracias. Muy amable por tu tiempo. Son las 8:53. Sí, 53. Y les quiero contar, antes de irnos a la pausa, que Copeuch ha sido reconocida con el primer lugar en el ranking Procalidad 2025 en la categoría Instituciones Financieras Medianas por su experiencia de servicio. Cooperando somos más. Olio Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. Visítalos en Bilbao 1184, en Providencia, aquí en Santiago, o también puedes visitar su página web dumai.cl. Y saludamos a Calis, Residencias para Personas para personas mayores presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción, en el Biobío, y lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial, obtén cuotas sin interés y mucho más. Conoce más información en scotiabankchile.cl. Nos vamos al corte, volvemos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl. Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corte de edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Gaby! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Historia 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfarren. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En Salfarren tenemos más de 20.000 vehículos, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Salfarren, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, nos vamos rápidamente, son las 8:58 de este día, viernes 10 de abril. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y siempre la invitación es para que sigan en compañía, además de Radio Agricultura. Muchas gracias también a la gente de YouTube y sus comentarios. ¿Nos vamos? ¿Noticias? ¿Directo al grano? Sí, que tengamos un fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Chao, chao.
Gran Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. RamaFlex, presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.